El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Política en Vivo. Un análisis de la realidad nacional con panelistas e invitados. Conducen los periodistas Yasna Levín y Felipe Pozo. Producción, Tania González. Dirección, Patricio López. Política en Vivo, un programa de Radio Universidad de Chile en una transmisión conjunta con las radios que piensan y el diario electrónico diario.uchile.cl.
¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a Política en Vivo en Radio Universidad de Chile para este día jueves 4 ya de noviembre de este 2021. Querida Yasna, ¿cómo estás tú? Mucho gusto saludarte. Buenas tardes.
¿Cómo estás, Felipe? ¿Qué tal? Buenas tardes.
Aquí le vamos, Poye. Mirando con preocupación cómo se desarrolla, o no desarrolla más bien todavía, la información respecto de la difícil situación que se produjo ayer en el camino entre Cañete y Tirúa, digamos, donde... Lo vamos a profundizar con la belleza en unos minutitos más, pero dejemos dicho de que por lo menos de que hay un solo comunero fallecido, no dos, como teníamos la información ayer. Y la verdad es que los hechos mismos no es uno solo, son al menos dos situaciones distintas. No se sabe muy bien cómo están conectadas. La Fiscalía ha dicho algunas cosas, el Instituto de Derechos Humanos dice otra, el gobierno dice otra. En fin, vamos a comentarlo, si te parece, con más detalle inmediatamente después, pero este es un tema que se ve complejo y está pintando para mal en términos de su claridad. ¿Qué más? Vamos a los otros detalles del día. Digamos que en el COVID, 1953 son los contagiados del día de ayer, entre ellos, aquí estará contabilizado Gabriel Boric, seguramente, que tiene 54 contactos estrechos hasta aquí contabilizados, pero ya vamos a ver eso. Cuatro personas se contabilizan como fallecidas, lamentables fallecimientos. Fíjate que sí, en todo caso, habría que decir que en este son 252 menos los contagios este jueves que el jueves de la semana pasada. La positividad sigue...
Por eso el ministro París dijo que lo que estaba viendo era un rebrote, que él cree que el pic ya se produjo. Y la replican que hubo un fin de semana largo, entonces claro, los casos no...
Hay que mirar cómo viene, sí. La positividad sigue sobre 3,2 en este punto. Y hay 400 personas con ventilación mecánica en este minuto, situación que no se daba desde hacía 56 días. Ese es más o menos el panorama. Hay algunas comunas que retroceden.
11.000 casos activos es mucho.
Es harto. Si estamos en una... situación que no está fácil. Oye, bueno, ya les mencionaba que hay mucho coletazo, también lo conversaremos si tú quieres con más detalle después, a propósito del COVID de Boric, pero más que nada son los contactos estrechos y las consecuencias de esos contactos estrechos en el Congreso en particular, donde y de rebote en la acusación constitucional al presidente de la República, que tiene fecha para el martes, si no me equivoco, y si ya lo veo con detención, y si se viese el martes, hay muchos, al menos 5 parlamentarios de oposición que estarían inhabilitados de ir al Congreso porque están con cuarentena por ser contacto estrecho de Boric. Y hoy día no se puede votar telemáticamente. Muchos dirán, pero ¿cómo? Si hace nada se votaba telemáticamente. Sí, pero cambio que se hizo constitucional para permitir el voto telemático se refirió a un estado de excepción, como era el estado de catástrofe que se vivía. Y como ya no hay estado de catástrofe, no, la razón por la cual se permitía no está vigente. Hay varios, los parlamentarios de oposición han dicho, oye, arreglemos esto y dejemos, como vamos a seguir viviendo con pandemia un tiempo más, bajo las bajo situación de salud, votar telemáticamente. La derecha dice que no, porque ve que si esto se mantiene así, se puede librar Piñera de ser avanzar la acusación constitucional en la Cámara.
Hay una propuesta que le pusieron ley Lázaro,
Ley Lázaro, sí.
Hablar y hablar hasta que se levanten los enfermos.
Eso, exactamente, 24 horas hablando, pidiendo la palabra para llegar hasta el día siguiente, ¿sí?
Claro, hay que explicarle a la audiencia que la sesión se entiende por continuada en una misma, se entiende por una misma sesión aunque se interrumpa para dormir, siempre que queden palabras pedidas. Entonces,
claro.
Filibustear, se le dice.
Y no es nuevo, ¿eh? Esto ha ocurrido en varios parlamentos y en varios periodos. Hay algunos casos extraordinarios que yo recuerdo haber leído, ponte tú.
A la espera de que llegue, por ejemplo,
claro,
un parlamentario que está atrasado, qué sé yo, entonces
rellenan
para llegar al acuerdo.
Hay varios coletazos más, ya lo comentaremos más. Yo no sé si era una novela o un texto real, pero yo me acuerdo que en alguna oportunidad tenían algo parecido, que llegar de un viaje, ponte tú, alguien que tenía que votar y los votos eran muy apretados. Y la verdad es que no había limitación en el uso de la palabra en ese momento, no, porque ahora le ponen límites. Cada parlamentario puede hacer uso de la palabra por un tiempo determinado, pero en este relato no era así. Y había algunos que hablaban 12 horas, unos discursos interminables para permitir que todo esto ocurriera. Pero en fin, oye, otros temas. Ayer no lo alcanzamos a decir porque, bueno, apareció esta noticia de la situación en Cañete y Tirúa, pero nombraron ayer el comandante en jefe del ejército al general Javier Iturriaga, va a asumir en marzo del próximo año, y recordar, Javier Iturriaga es el general, que se hizo cargo de la región metropolitana cuando se inicia el tema, el estado de sitio por el estallido social, el 2019, cuando el presidente Piñera habla de que estamos en una guerra contra un enemigo poderoso e implacable, y este es el mismo general Iturriaga que dijo: yo soy un hombre feliz y no estoy en guerra con nadie. Este es el que va a asumir el ejército en marzo. Fíjate que los senadores opositores están buscando algún tipo de acuerdo para poder viabilizar el cuarto retiro. ¿Te acuerdas que ayer comentábamos que estaban buscando una minuta en común? Bueno, hay tres.
También ahí se les tiene que levantar de su enfermedad y hazla preboste.
Sí, claro. Pero están acordando correr para el miércoles la discusión, ¿eh? Parece que había una propuesta de que se viera el miércoles y no el martes. Y si no, habrá largos discursos que escuchar en el Senado. Pero lo que pasa es que por el momento, además, no tienen votos, porque hay, al menos sabemos que en duda están. Totalmente en contra está la Carolina Goic, ¿no es cierto?, que ha sostenido su posición contraria. Y en duda se han manifestado Carlos Monte, Lagos Weber y Jorge Pizarro. Bueno, pero están armando, ya hay tres documentos circulando, tratando de acordarlo, uno producido por el PPD, otro producido por el bancada PS, otro por la Democracia Cristiana, y lo que hacen es tratar de limitar el monto del retiro, que no sea más de 100 UF, que ojalá sean dos cuotas, que se pague impuestos, es decir, están armando un nuevo proyecto para el cual pudieran ponerse de acuerdo. Ah, y el compromiso de que este sea efectivamente el último de los retiros. Tenemos encuesta Criteria, que es bastante coincidente con la encuesta de... Pero lo podemos comentar con más detalle, si tú quieres, en la segunda parte, que es bastante coincidente con la encuesta de Tú Influyes, que pone en primer lugar a Boric, en segundo lugar a Kast. En todas las posibilidades pero están ellos empatado, dos.
Casi empatados.
Sí, muy cerca. Sí, muy muy cerca y muy lejos de los otros, porque en tercer lugar aparece Proboste, pero a 11 puntos, y hace varias simulaciones, o sea, pone varios escenarios en la encuesta Criteria, por ejemplo, de votante probable, de que vote el 51%, que vote el 40%, en todos queda primero Boric y segundo Kast, y muy cerca, así que como que la segunda vuelta ya está más o menos resuelta en ese sentido, diría uno.
Lo que te agregaría a lo de la encuesta Criteria es el rechazo, ¿eh? Porque sí, es mucho mayor en el caso del candidato Kast que del candidato Boric. Casi
eso
50%.
Sí.
El rechazo de Kast
48. Es
48. Eso significa que su techo está bajito, porque se gana con el 50% más uno.
Claro, bueno,
pero en segunda vuelta.
Sí, sí. Ahora
se gana con el segundo lugar.
Es muy inesperado el estar hablando de que el techo, lo que estamos diciendo, ¿no? Hace dos meses no habríamos puesto a Kast en esa situación. Yo creo que nadie que analizara la política. Y ahí uno dice, a ver, ¿qué es lo que nos están diciendo las encuestas? ¿Cómo la encuesta única? Cada vez le queda menos tiempo a la encuesta única, ¿no? Oye, ¿te acuerdas que habíamos conversado de estos subsidios de riego que le habían llegado a la empresa Sutil?
Sí.
¿Te acuerdas que te había contado ahí que se estaba votando en el Senado, estaba tramitándose la prórroga por 12 años más de la ley de riego tal cual está hoy día?
Sí.
Bueno, se postergó la votación porque quieren revisar la ley. A propósito de estas publicaciones, como que se dieron cuenta de que parece que está muy bien que haya subsidio al riego y que haya subsidio a quienes recuperan hectáreas y que haya subsidio a las pequeñas y medianas empresas, pero a las pequeñas y medianas y no a los subterfugios. Entonces está postergada esa votación y se va a revisar un poco la ley de riego. Hay un fallo de la Corte Suprema, fíjate, muy interesante, a propósito de un recurso de protección que presentó el alcalde de Iquique en contra del presidente Piñera, del ministro Delgado y del ministro Alamán por la situación de migración en Iquique en particular. Era un recurso de protección por la salud, la integridad de los migrantes y de las personas de Iquique. La Corte de Apelaciones lo había rechazado por improcedente, y sin embargo, la tercera sala de la Corte Suprema, que es la sala constitucional, por unanimidad resolvió acoger a tramitación el recurso, acoger el recurso y decirle al gobierno que las medidas tomadas respecto del tema de la crisis migratoria son insuficientes y exigir, estas son las palabras textuales, mayor diligencia respecto del tema. Es un fallo bien complejo y que para algunos dicen que desborda los márgenes de lo que debería ser las decisiones de la Corte Suprema, y que esto ya habla de una política pública, etcétera. Quien redactó el fallo fue el ministro Mario Carrozas, Carroza nomás, sin ese final, y fue unánime. Y dos cositas más, solo decirte que la COP 40, la COP 26, 40 son los países, un poquito más de 40, que se comprometieron a reducir el uso del carbón en un proceso gradual. El punto es que los principales contaminadores no está China, no está Estados Unidos, no está Australia, no está la India. Entonces los que, como el mucho más de la mitad del uso del carbón, no, de los que usan carbón no se han comprometido a eso. En Perú volvieron a cambiar un ministro, ahora el ministro del Interior salió, en tres meses van 8 cambios de ministro en Perú, y fíjate que está detenido y acusado finalmente de homicidio. ¿Te acuerdas el caso de la detective Vivanco?
Sí, claro.
Ya. Finalmente está encargado la detención y la acusación es de homicidio a su compañero, al detective Contreras, Leonel Contreras.
Pero además se abre por la fiscalía una arista investigativa para ver el involucramiento del alto mando
en el encubrimiento
de los resultados que daban cuenta del acuerdo judicial. Si el resultado de las pericias balísticas fueron muy tempranos.
Y muy categóricas de que fue la bala sale del arma del detective Contreras.
Y que le entra por detrás, por la espalda a la...
No, si está, es un mal uso del arma, porque es bien joven, es una impericia, evidentemente no hay una intención de agredir o de dañar a su... Voy a estornudar.
¿Claro? No.
Perdón,
no sé por qué tienes tan claro que no hay una intención, si tú tienes... recordemos que esto fue en los últimos días de el ejercicio del director Espinosa, que está detenido. No, pues estuvo detenido unos días, lo dejaron rápidamente en libertad, en detención en su casa, quiero decir, por el uso de gastos reservados. Sí. Y fue justamente en los últimos días de su periodo que se produjo este crimen. Y bueno, se sospecha bastante por qué el nivel de encubrimiento, la movilización de recursos para que se produjera este encubrimiento, ¿Para qué? ¿Para salvar a un joven detective inexperto en el uso del arma?
¿O porque tú crees que esto puede ser que a la niña la hayan encargado matarla?
No, no lo creo yo. Es una de las sospechas que se ha cernido sobre el caso porque es muy elocuente el nivel de movilización de recursos institucionales. Acuérdate que inculparon a una banda que se entregó, que estuvieron
Era,
detenidos.
eran dos,
Ya,
era, claro,
se
eran dos
estuvo.
muchachos que habían lo acusaron de que ir a un operativo por un auto robado.
Se alteraron las pericias, se retrasó la entrega de la pericia, varios días.
Sí.
Entonces, no, eso no es un simple descuido, un simple error de procedimiento.
Bueno,
La luz de
vamos,
los.
va, esperemos
Bueno, pero
lo que
más sospecha existe en todo caso respecto de los acontecimientos en
Vamos
Cañete.
a ese al tema en Cañete, que es más complejo aún.
Porque, bueno, hay uno de los heridos que da testimonio. Estaba en el taco, no tiene nada que ver con un supuesto enfrentamiento. Él nunca tuvo
Sí.
un enfrentamiento. Él dice que estaba a resguardo porque efectivamente había una obstrucción de la vía, lo que había era una barricada. Luego, el director del Instituto Nacional de Derechos Humanos, Sergio Mico, está en la zona, ha recabado antecedentes de las familias de las víctimas y él dice que nadie le da ninguna pista respecto de un enfrentamiento, que la situación es muy lejos de representar aquello, aun cuando él dice, no me corresponde a mí, hay que reconstituir escenas, en fin, pero no hay ningún testimonio de testigos presenciales que no sean la institución involucrada, las instituciones involucradas, que den cuenta de aquello. La víctima, Jordan Lempi, habría estado en la puerta de su casa, o salió, se asomó a ver los acontecimientos. No se sabe en qué circunstancias fue levantado su cuerpo, si portaba o no portaba munición, por ejemplo, si es que esto fue, a ver, de acuerdo a la versión de la Armada, murió en un enfrentamiento. No aparece
Claro.
ningún video de la policía ni de la Armada. Recordemos que hay cámaras GoPro, que por ejemplo, cuando falleció víctima de un fuego artificial, Denis Cortés, en Plaza Dignidad, el video apareció al par de horas. Aquí estamos a más de 24 horas de los acontecimientos y no aparece
No,
ningún.
no, no aparece ningún video de las
Por el
cámaras estas.
contrario, la Fiscalía recibe los contundentes antecedentes de los que habla la comunicación de la Armada y deja libertad a los detenidos. Y se habla de munición de guerra, de fusiles, de camioneta robada, y sin embargo los detenidos quedan libres.
Claro, y además hay otro, pues mira, es que es todo muy enredoso, porque no es una sola situación. Una situación es la barricada, entre comillas, a ver, una situación es la barricada que ocurre en el camino, donde en torno a lo que ocurre con esa barricada es que muere el comunero que tú ya identificaste, un muchacho de 23 años, que se supone que estaba mirando lo que esto ocurría. Allí es un hecho, ¿ya? Que para el carabinero y para la Armada es una agresión, que fueron agredidos por las personas que estaban en esta barricada, que al verlos llegar se habrían ido hacia las inmediaciones, habrían salido del camino y se habrían escondido en una especie de pequeño bosque que hay al lado y que desde ahí les dispararon y que ellos devolvieron esos disparos. Y en esas circunstancias debería explicarse la muerte de este comunero, este lamentable fallecimiento, y el otro que está herido y que está en Temuco muy grave. El del auto tiene que ver con un señor que estaba esperando que se terminara esta barricada y que cuenta que había estado más de 2 horas detenido en el camino, no detenido por las fuerzas policiales, sino que en el taco que había producido, y que cuando esto se libera y empiezan a andar, un milico, dice él, pero es un funcionario de la Armada, les disparó en un auto donde iba él, otra persona y una niña de 9 años. Esa persona no tiene nada que ver. Y hay otro hecho más de esta camioneta que la toman, que se supone que era una camioneta robada, donde habrían encontrado esta munición de guerra, un chaleco antibalas y unos fusiles. Entonces, todo es...
Muestran todo eso y los detenidos quedan libres a pesar de la contundencia de esos antecedentes.
Sí, de las sí, sí. Dos de tres los dejan de inmediato en libertad.
El que está ahora, detenido en prisión domiciliaria es el hermano de la víctima, el hermano de Jordan Yemchi, que además fue detenido a las 11 de la mañana, Felipe. Y las emboscadas que refirió la Armada fueron una a las 13 horas y la otra a las 18 horas.
Exacto, por eso te digo, todos son hechos distintos, en momentos distintos, porque lo que ayer se relataba, ¿te acuerdas? Era que una protesta que se había iniciado en el camino, a la cual Carabinero había ido a disolverla. Esta protesta se eleva en su violencia, aparecen armados y como hay balas, se pide apoyo de la Armada y en este intercambio de balas mueren dos personas. Ese es el cuadro que nos pintaba la información de ayer. El cuadro de hoy es totalmente distinto y completamente más complejo y menos evidente de que hubiera habido algún enfrentamiento.
Sin embargo, el presidente Piñera...
Eso te iba a decir, acoge todo ese planteamiento y tiene la película clarita antes que se investigue. Qué difícil.
Ha dicho que Chile entero fue víctima de un ataque de un grupo terrorista en la provincia de Arauco y que es de responsabilidad del crimen organizado, del narcotráfico y del terrorismo. Y esto, además, después de enviar la solicitud de prórroga del estado de excepción en el marco del cual se han producido estos lamentables hechos. Sí. Y muy convenientemente, además, aparece un nuevo video con unos sujetos que se... Bueno, hay una organización, Weichan Aukamapu, que se ha atribuido varios atentados, varios ataques, y es su segundo video en que aparecen en perfecta vestimenta negra, muy pulcra, con unos bototos de guerrillero también muy ilustraditos, con capuchas, por supuesto, distorsión de voz, y hablan de que las fuerzas de ocupación van a ser derrotadas por el pueblo mapuche en
sí.
Son los mismos que se habían tomado un predio, ¿te acuerdas? Y que apenas se dictó el estado de excepción, desalojaron la zona, a pesar de que estaban proclamando la resistencia. Entonces... La presunción, a ver, no hay que ser conspiranoico para presumir que este video también tiene mucho que ver con la creación de un clima que justifique ciertos hechos, porque cuando tú ves el accionar de Infantería de Marina en una carretera donde hay civiles disparando arriba de estos tanques, es la acción de una guerra.
Bueno,
en medio de la ciudadanía civil.
Es que el problema es que las instituciones armadas, como esa, están formadas para la guerra, no para la relación con los civiles. Claro. Y por eso es tan delicado y tan complejo poner estados de excepción. Y por eso es tan complejo.
Y de haber que sin duda lo hay, crimen organizado, narcotráfico y grupos armados que están haciendo acción de guerrilla y de ocupación territorial, no es el papel de las Fuerzas Armadas, porque estas son las consecuencias.
Es muy complicado. Fíjate, para agregar, hay un comunicado oficial de la Fiscalía Regional del Biobío. Es importante, a pesar de que no agrega una información mayor, pero para que veas la diferencia del tono de lo que la Fiscalía, estamos hablando, no organizaciones no gubernamentales, ni agrupaciones, ni nada, la Fiscalía, respecto del tono que ocupó el presidente, que es muy delicado que el presidente de la República se case cuando la investigación está en pleno inicio con una versión, y asuma esa versión. Ya les pasó con el caso de Catrillanca, acuérdate que les pasó, y gravemente. Entonces, yo no estoy, ni creo que ni tú ni yo estamos jugándonos tampoco por una versión en particular, pero está todo tan... Está todo tan confuso.
Salvo que la víctima no parece haber muerto en un enfrentamiento. Si hubo un enfrentamiento, no involucró a la víctima.
Exactamente. Y la prudencia, entonces, indica, el mínimo de prudencia ante hechos tan graves, indica dejar que primero opere en alguna medida la investigación y ante certezas mayores tomar posición, particularmente si detenta el cargo más importante del país. Bueno, la fiscal, mira, el comunicado oficial de hoy de la Fiscalía dice: la Fiscalía del Biobío informa que tras recabar un conjunto de antecedentes ha confirmado que una de las personas heridas en los hechos de violencia, etcétera, etcétera, dice que no murió. y que está grave en el hospital de Temuco. En ese contexto, la Fiscalía Regional del Biobío, coordinado con profesionales de la Unidad de Víctimas de la Fiscalía Regional de la Araucanía, se desplazan al centro asistencial, donde ya se encuentran, para prestar apoyo y asistencia, tanto a la persona que permanece grave como a otros dos heridos en los incidentes y también a sus familias. Las tres personas lesionadas tienen la calidad de víctimas para la Fiscalía, por lo que se aplicarán los protocolos de contención de crisis y se recabará información de su estado y necesidades. La Fiscalía reitera que la investigación para esclarecer los hechos que involucraron a civiles y personal de la Armada y Carabineros está en pleno desarrollo con un equipo multidisciplinario de la Policía de Investigación. Con esta declaración oficial de la Fiscalía, ¿cómo es posible que el presidente, lo digo una vez más, relate los hechos como él estima que ocurrieron y tenga todo resuelto? Es de verdad, es un apresuramiento y es una desprolijidad, como me dijiste tú antes de ir al aire, o no sé si ya al aire, es una desprolijidad peligrosa el poner las cosas en ese terreno, cuando lo que corresponde aquí es la prudencia en una situación tan complicada y, como tú ya lo señalaste, donde hay múltiples opciones de qué pudo haber ocurrido, y además son hechos diversos que no están necesariamente conectados.
En fin. Bueno, se reunió de manera extraordinaria la Comisión de Derechos de Pueblos Originarios. Estuvo, por supuesto, la presidenta de la Convención Constitucional, Elisa Loncón, donde ella primero pidió al Parlamento rechazar la prórroga del estado de excepción. Hubo además un debate respecto de si constituirse el próximo 11 o 20 de noviembre correspondía sesionar en el Biobío. Ella pide revisar la decisión, dado la situación de estado de excepción constitucional que existe en la zona y todo el grado de convulsión que ha provocado todo esto. Bueno, y sigue también pidiendo más claridad respecto de los hechos y condenando la violencia de las instituciones castrenses en la zona.
En fin, esto ojalá que sea más claro y se esclarezca de manera... Siempre decimos lo mismo, pero es que es tan necesario, ¿no? Que lo único que ayuda es que sea claro.
Sobre todo cuando hay tanto antecedente previo, tanto precedente respecto de los montajes en esa zona.
Así es. Oye, vamos a un COVID Boric.
Bueno, toda la campaña telemática por los próximos 5 días, ¿no? Aun cuando tengan PCR negativo o hayan tenido su PCR negativo, tienen que seguir en cuarentena
preventiva hasta el martes al menos,
porque la sintomatología y la manifestación del virus ante el componente químico de las pruebas, de los tests, no es concluyente antes de esa cantidad de días. Sigue la interpelación a Boric por no haber informado a
pero, tiempo. Pero se informó todo. Yo no entiendo. Fíjate, la interpelación a Boric la hace Proboste. Y me porque ni, sí, porque ni Sichel ni Kast han puesto en duda nada ni han dicho que no ha sido lo correcto.
Así ahora, perdón. Empático en desearle una recuperación, porque además el video que muestra el propio candidato está bastante afectado de salud, se nota muy congestionado, ojeroso.
Y está con fiebre, y no, claro. Sí, po. Entonces es como bien, bien feo el punto. Ahora, lo más anecdótico de todo esto es que el único candidato que está libre de hacer campaña donde quiera y como quiera es Parisi. París y puede andar por todas las calles.
Lo otro delicado es que la propia clínica de la Universidad de Chile, el Hospital Clínico de la Universidad de Chile,
el José Joaquín Aguirre,
desmiente una información de interferencia que sostenía haber tenido acceso a la ficha y donde Boric refería al médico tratante que había manifestado síntomas 2 días antes de el PCR. Eso está completamente desmentido por la propia clínica, que nunca estuvo allá, porque lo que recibió fue atención domiciliaria con el test de PCR.
Claro, se intenta plantear de que Boric habría tenido, ¿cómo se llama?, síntomas anteriores al día martes, que es cuando lo declara, y que por lo tanto ocultó esa información y que bajo esa lógica, ¿no es cierto?, estaría intentando, no sé, perjudicar a los otros candidatos, o al menos podría ser sometido a un sumario sanitario. Cuestión que ha sido desmentida por todas partes y que no hay ningún antecedente. Y lo otro que circula bastante en redes sociales, como se dice ahora, es que esto sería también como una estrategia de campaña para sacar a Boric de la primera fila y mantenerlo por unos días, porque el contacto estrecho tiene una cuarentena bastante más corta que el verdaderamente enfermo. Previo PCR a los 5 días se puede salir, ¿no? En este caso, que sería para casi como que se inventan el, o se contagió a propósito, para poder estar sin tener que intervenir en los debates, etcétera. Esa es otra cosa que lo han hecho correr harto, que es bastante, bastante bajo como recurso. Y habría que decir, ¿no? Tanto los más serenos y amigables han sido Kast y Boric, y Sichel.
¿Vamos a una pausa?
¿Ya estamos para ir a pausa?
Sí, sí, pues, a pausa.
Bien, tengo listo mi proyecto empresarial.
¿Ah, sí? A ver, ¿el plan de negocio?
Listo.
¿Productos?
Listo.
¿Nombre fantasía?
Listo.
¿Y el registro de dominio en internet?
Ah, ¿la página web?
No, tu dirección electrónica para que la puedas usar en internet.
Parece que eso no está listo.
A través de Nick Chile, usted podrá registrar fácilmente el nombre de su empresa, producto o servicio en internet. Por solo $9,950, usted podrá por un año obtener todos los beneficios de contar con su propia dirección electrónica que lo distinga e identifique. Ahora, si usted ya cuenta con su registro en .cl, no olvide renovarlo. Su nombre es una inversión, no lo pierda. Nick Chile, somos el .cl. www.nick.cl.
Radio Universidad de Chile y Siempre Viva Ediciones presenta Siempre Viva en Vivo, programa de crítica, actualidad y debate de las diversidades sexuales en Chile. Todos los domingos desde las 22 horas en el 102.5 del Dial FM. Siempre Viva en Vivo, conducido por Víctor Hugo Robles, el Che de los Gays.
Siempre viva que en mi triste huerto yo vi florecer.
Radio Universidad de Chile, 102.5 en la banda de frecuencia modulada, te invita a escuchar Caleidoscopio de la Salud. Del Departamento de Enfermería de la Universidad de Chile, un programa que respeta la autonomía y apoya la decisión informada de las personas frente al cuidado de su salud y la de otros. 110 años a la vanguardia de los ciudadanos en la salud del país. Caleidoscopio de la Salud, todos los sábados a las 12 horas.
Hola, soy Luis Mesina y les quiero invitar a todos y a todas para que sintonicemos todos los días viernes de 16 a 17 horas en Radio Universidad de Chile el programa Debate Social, donde estaremos discutiendo, debatiendo, conversando con amigos y amigas sobre la realidad nacional, especialmente del mundo social. Así que quedan todos invitados e invitadas a escucharnos.
¿Para qué sirve la historia? ¿Para qué filosofía? ¿Por qué tanta letanía? ¿Para qué tanta memoria? Las derrotas y victorias del pasado no interesan, son huellas que nada expresan en país de emprendedores. Tal currículum de errores es carga que en Chile pesa. Libros de educación ciudadana, de filosofía, ética y teoría política. Busque en prosaypolitica.cl, teléfono 22-341-8011. 2.000 pesos el envío en pedidos superiores a 40.000 pesos.
Estamos ya de vuelta en Política en Vivo y tenemos el gusto de recibir para esta segunda parte de nuestro programa a don Axel Callí, sociólogo, director ejecutivo de Tú Influyes. Yo siempre lo digo al revés, Tú Influyes se llama tu empresa o...
No, no es mía, soy parte de ella.
Sí, pero en la que tú diriges. Y Data Influye es...
El informe encuesta mensual.
Ya, así me queda más claro. Entonces, que ayer tuvimos el informe de Data Influye, producido por Tú Influyes, que está dirigida por Axel Callis. Oye, y hoy día tuvimos también Pool, la encuesta Criteria, que coincide bastante con la de ustedes, ¿no?
Sí,
en términos de poner... Sí, están coludidos, les va a venir el Cernac, ¿no?
No, a pesar de lo que quiere la segunda, no estamos coludidos, porque ayer la segunda nos publicó una página entera diciendo que nosotros éramos... La encuesta, ¿cuál fue la palabra que usó? ¿Díscola? No.
No son la encuesta. Esto. No lo vimos.
Una hoja entera.
De extrema izquierda son ustedes.
Nos puso la encuesta disidente. Como si. Como,
como, como, hubiera una encuesta oficial.
Claro. Y lo puso a página completa. O sea, no fue una cosa así. Un recuadro, una hoja entera, la segunda puso la encuesta disidente, como si hubiera una encuesta oficial, que parece que es la Academia. O sea,
ahora, no te preocupes porque los niveles de lectura de la segunda no son especialmente importantes, así que sigue siendo información confidencial eso.
Hablemos de los resultados que son bastante coincidentes, números más, números menos, pero hay una clara ventaja de 2 favoritos, entre los cuales hay una diferencia escasa en favor de Boric, y con un rechazo muy amplio de Kast y uno no tan amplio, pero importante para Boric. ¿Qué expectativa abre esa medición?
Muchas gracias, señora Yanna. Feliz cumpleaños.
Gracias.
Que fue hace como una semana. yo creo que tú has dado en el clavo en esto, que de una u otra forma esas dos candidaturas ya están despegadas del pelotón, están ya, como se diría, en hípica a 3 cuerpos, 2 o 3 cuerpos del resto. No obstante, yo creo que podría haber, no sé si una sorpresa, pero sí una arremetida de Sichel en los últimos metros a costa de Kast, porque realmente Sichel ha mejorado mucho su campaña la última semana. Yo me he dedicado durante un par de meses a ir poniendo acento en todos los errores que ha cometido, y ahora creo que ha cometido aciertos la última semana. Y al revés, Yanna Proboste creo que ha cometido errores, lo de ayer fue... realmente fuera el personaje, no esperaba verla con ese grado como de hostilidad / sarcasmo, en el video este que le hizo a Gabriel Boric, lo encontré desafortunado, no esperaba algo de ese personaje, o sea, uno podría haberlo esperado de alguien de la derecha o algún adversario directo, lo cual hace prever que la lucha por el tercer lugar puede estar muy entretenida, pero yo diría que cada vez nos acercamos hasta ahora a un escenario de segunda vuelta tipo primera, es decir, la gente está adelantando el voto de segunda vuelta a primera en términos de más utilidad, es decir, una serie de personas dicen, bueno, ya que está decidido esta cosa, yo no voy a perder el tiempo en votar con el corazón en primera vuelta, sino que voy a votar a lo mejor no por el que me convence mucho, pero sí para que esta cosa se vaya definiendo de una, y por eso yo creo que hay un cierto despegue de parte de los dos candidatos que tú nombrabas al principio, Yasna Lewin.
Oye, pero es que es tan contraintuitivo todo esto, porque sí.
¿Por hay qué? Un ¿cuál es que, pero cuál, no hay una intuición oficial? Esta es como la segunda que quiere que haya una intuición oficial ahora.
No, pero te voy a decir la mía.
Ah, ya.
Como periodista que te está entrevistando. Tantas elecciones que han transcurrido en un periodo muy breve y que coinciden en darle una amplia mayoría a la oposición, por lo menos, con distintas expresiones, grados y matices, pero al sector que hoy día es oposición. Y sin embargo, pero una mayoría además aplastante en general, ¿no? La derecha no le ha ido, lo más que ha sacado son como 33% en las elecciones de concejales en el último año.
Sí, pero cambió todo con, yo diría que cambió todo a partir de la constituyente. ¿Te acuerdas que hablamos en algún minuto que yo te decía que, me acuerdo, o sea, como si fuera ayer, en agosto, cuando conversamos sobre la posibilidad que la constituyente contaminara la presidencial? Bueno, está contaminada la presidencial de la constituyente. No en los temas, sino que en haber ayudado, y lo voy a decir muy responsablemente, a fortalecer este escenario de incertidumbre. La constituyente, desde que se instaló, ha generado en mucha gente, incluso podemos comentar, pero José Antonio Kast tiene votos del apruebo dentro de su nivel de apoyo, o de las personas que lo respaldan, y yo creo que la constituyente ha generado sucesos, hechos, declaraciones, conducta, que no iban a la expectativa de una porción del apruebo que no era muy dura, o sea, que no estaba mucho por los cambios, estaba por los cambios, pero de otra forma, más graduales, menos altisonantes, y agrégale, yo siempre digo lo mismo, agrégale pandemia, agrégale problemas económicos, sacaba el IFE, esto que el gobierno es corto o es largo, que no sabemos si hay información que llega tóxica desde fake news, que Chile ya no se va a llamar Chile, o sea, agrégale una, todo ese cóctel instaló una nueva realidad en Chile, y esa nueva realidad...
Pero mira, hay un estudio que, bueno, la última versión es como de septiembre en todo caso, pero que hace Ipsos con Espacio Público, más cualitativo en todo caso, a partir de Focus, etc. Y las emociones que predominan respecto de la Convención Constituyente son, en primer lugar, esperanza. En segundo lugar, alegría.
Lo medí en junio tengo la lámina donde dice que esperanza es el tema de la constituyente. Y lo medí ahora, en septiembre ya anda, la esperanza, la puedo mostrar aquí mismo, la esperanza versus la incertidumbre. Yo te entiendo, pero otra cosa son los electorados.
No, por eso déjame terminar de formularte ya la pregunta. Sí. La convención constituyente lo que genera como emoción es esperanza y alegría, también incertidumbre, pero en tercer lugar, ¿por qué es el componente incertidumbre el que predomina como efecto electoral?
Porque está recargado por todas las cosas que te dije. Eso es muy importante.
La pandemia también había.
O sea, la pandemia, pero lo que más... yo creo que lo que está a la base de todo esto es incertidumbre económica. Y que esta medida, nosotros nuevamente la medimos y está más desfavorable que el mes pasado. Es decir, hay menores expectativas de que la situación económica cambie. La gente no ve que los sueldos vayan a subir, no que su situación económica vaya a mejorar, y no ven ni siquiera para dos años, creo que un 57% dice que esto se va a solucionar después de dos años. Es decir, hay pesimismo económico. Agrégale.
¿Me vas a decir que es mayor que cuando había ollas comunes?
No, pero perdón, es que eso estábamos, es que no es una cosa o la otra. En la época donde habían ollas comunes, había una perspectiva que los sanitarios iba a acabar y todos íbamos a volver a lo antiguo. Eso desapareció. Ya nadie cree que vamos a volver a lo antiguo. Lo que estoy diciendo es que para un segmento importante del electorado, un 30, un 40% o más, porque esto es absolutamente generacional, ven el futuro inmediato con altas cuotas de incertidumbre, y una porción de esas personas lo ven con miedo. El mismo miedo que sintieron en el 2017 cuando movilizaron 1.400.000 votos para votar en contra de Chilezuela y en contra de Guille. Eso, ellos ya probaron que se pueden movilizar por esa emoción y ese sentimiento. Entonces, acá
lo que tenemos... Distinto.
Pero obvio, pues son gente que no votó en primera vuelta y que no han votado ni en el plebiscito ni han votado en mayo. Es un electorado.
Eso lo podemos saber, es la pregunta.
No, ¿se puede ya identificar? Se sabe. Los ¿ya? tengo identificados de dónde viven y las comunas.
No identifiques tanto. Por favor, no, que pues da si miedo.
Pero por favor, si está en el informe del CERVEL, el 1.331.000 personas que no han votado en todo este electorado.
Me refiero al elector movilizado por Chilezuela en segunda vuelta presidencial Piñera 2017.
1.378.000.
Sí. ¿Sabemos que no votó en las últimas elecciones de este año desde el plebiscito de octubre?
Sí, lo sabemos. Está en un informe.
No votó.
Y quiere votar ahora por CAS. Quiere votar, pero tiene miedo de la pandemia. Si ese electorado vuelve, CAS es presidente.
Perfecto. Por lo tanto, podría corresponder también a ese electorado adulto mayor que se retiró para el
No es adulto mayor, es mayor de 55 o 60 años, no es tan viejo.
Sí, ese.
Pero cada vez más CAS logra bajar el promedio de edad de ese electorado. Así como CAS hace un mes y medio tenía un 15% y eran todos así como Araucanía, provincia de Arauco, Arica. ¿Dónde se potencia CAS? Y ojalá que lo esté escuchando esto mucha gente que me pregunta. CAS se potencia esencialmente en el norte de Chile, Arica, Iquique y Antofagasta.
Mira.
CAS vuela allá. Porque antes CAS no existía en el norte, salvo muy poquito en Arica. Ahora le sumó a la Araucanía, a la provincia de Arauco y a otras, regiones. Le sumó tres provincias del norte. ¿Dónde es fuerte Boric? En la región metropolitana. Y en Punta Arenas y en Aysén.
Entonces, perdona, te preguntaba si lo del norte es por el factor migratorio.
Sí, pues, eso es. Y lo que generó el take-off, el despegue, donde se reventó CAS, fue el 18 de octubre en los saqueos y todo eso. Entonces habían una pila de personas que en Twitter decían, no, pero ¿cómo se te ocurre que CAS va a...? Bueno, ese día CAS se transformó en una alternativa presidencial, por mientras se quemaban algunos locales y algunas tiendas y algunas cosas. Entonces, estamos en una situación donde, voy a hacer el resumen, la ventana de la esperanza y los cambios graduales y sociales se está cerrando cada vez más rápido. Entonces, la pregunta es, ¿se alcanza o no a hacer eso? No se sabe. Lo que sí se sabe es que esa ventana se cierra a raudales, y sobre todo si hay temas como la Araucanía, y síguenlo, porque esto es como ya entró en una dinámica, porque lo más cómico es que CAS no necesariamente se va a solucionar con esto, capaz que se agrave más. Entonces, el problema que tenemos es que hay una credibilidad. Cuando CAS dice, voy a hacer respetar la ley, la gente le cree. Por lo tanto, sabe esa gente que ahora no se respeta la ley. Ese mensaje es muy potente en este electorado. Y ahí tenemos un problema de análisis, porque entrar en negación de lo que está sucediendo es muy malo. Lo que hay que tratar de hacer es decir, bueno, ¿cómo se desenmascara a un candidato que ofrece, como siempre digo, soluciones simples a problemas muy complejos y que no necesariamente pasan por poner una zanja o decir que aplicar la ley? Ya, eso.
A ver, para ponerlo en este, de acuerdo a lo que tú nos dices, si el 1.300.000 o 1.378.000, si no lo retuve equivocadamente, que salió a votar por Piñera en la elección de 2017 y que dejó de votar después de esa elección.
Sí, dejó de votar, sí.
O sea, todas las elecciones que hemos vivido de ahí para adelante era sin esas personas.
Sí, ahora viene el informe del CERVEL de mayo, donde va a corroborar eso. A lo mejor puede haber aumentado a 1.500.000, pues yo creo que aumentó, porque había más pandemia en mayo que en octubre. Así que yo creo que aumentó 1.500.000 de personas y capaz que hayan vuelto. Pero también muchos jóvenes que habían votado en octubre no votaron en mayo. Esta elección, perdona, esta elección la definen los jóvenes y las mujeres. Si van los jóvenes, Boric es presidente. Y si van las mujeres, en toda su magnitud, Kast es presidente.
Y si ¿tan apretado está tu juicio? Porque, sí. Porque por otro lado, Kast tiene, de acuerdo a la encuesta de Data Influye y de acuerdo a la encuesta Criteria, y en general de todas, la más alta cuota de rechazo. O sea, es.
No, yo no medí rechazo. Al contrario, perdona Felipe, en la última lámina de nuestra encuesta indica que del 27% que tiene Kast, tiene dentro de ese 27%, tiene, no, lo estoy haciendo memoria, un 60 y algo por ciento de voto rechazo, pero tiene un 25, un cuarto del 27, o sea, no sé, 27, como 6 puntos del apruebo. Y esos 6 sí. puntos del apruebo van creciendo. Es decir, tiene una porción de su votación.
Bueno, pero esa gente que iba claro, que iba a votar por Sichel, probablemente, y que en la debacle, tratando de seguir una cierta lógica, ¿no es cierto?, en ese punto, en la debacle de Sichel dice yo voto por Kast. O es el, ¿por qué esa gente no votó por Piñera? Son otros, digamos.
Claro, o sea, lo que hace Piñera en la segunda vuelta, el voto Kast en segunda vuelta rindió más que el voto Piñera en primera vuelta, en términos de crecimiento. Dicho de otra forma, el votante de Kast de la provincia de Arauco, donde mejor le fue a Kast en la elección del 2017, se multiplicó por 1,8. El votante Piñera se multiplicó por 0,2, 0,3, para construir este 1.378.000 que lo hizo arrasar en la segunda vuelta.
A Piñera.
A Piñera, sí. Entonces, acá, a mí, las únicas dudas que yo tengo es saber si todo este electorado que está apoyando a Kast va a ir a votar. Porque es un electorado, como yo lo denomino, de más de espuma pública. Es decir, es gente que no todos, porque hay un electorado de Kast, que Kast tiene alrededor de 400 a 500 mil votos que son de la UDI. Eso los tiene ya en el bolsillo. 500, 550 mil. Después tiene una serie de votos que son, yo diría que Kast tiene 1 millón de votos que ya están consolidados. Todo lo que viene para arriba del millón de votos es gente, voy a decirlo en términos casi comerciales, no probada electoralmente. Es decir, que puede llegar o no puede llegar. Eso es como cuando uno tiene un amigo así que lo invita a la fiesta y dice, ya, de ahí voy. O sea, uno no sabe si van a ir.
Y Boric tiene 1.700.000.
Y no, Boric tiene 1 millón, 1 millón. El 700 aquí no corre.
Es del PC.
Eso es del PC y ahí ellos se pueden enojar, no pueden ir, o voten por Arte, no tengo idea. Y Boric tiene 1 millón y yo diría que Boric ya tiene 2 millones de votos en primera vuelta. Eso lo tiene porque hay una lógica de primarias que hemos conversado algunas veces, es que la multiplicación mínima del capital inicial siempre es 2, al menos. Y Sichel tiene también tiene 600, 700...
Que van a votar.
Que van a votar. Sí. Entonces, lo que está sucediendo en términos de temperatura electoral es que Sichel empezó a hacer las cosas bien esta semana. Entonces ahí pueden haber muchos caminos, pero yo distingo dos grandes. O puede empezar a recrecer Sichel a partir de cierta gente de Kast, o puede reencantar gente de afuera del padrón, porque aquí hay mucha gente fuera del padrón que no participa de la vía electoral. Tenemos el 50% de la gente. Entonces, hay de dónde sacar, pero para todos. Aquí lo que sobran son electores. Entonces...
Claro, porque de 14 millones está votando 7.
Claro, tenemos electores para 5 candidaturas más.
Es como la deuda pública, todavía es poco. Axel, hay otra encuesta que aparece hoy día, más privada, que es de La Cosa Nostra, tiene otra metodología, en fin, pero habla de un voto duro de Boric que es del 80% versus un voto duro de Kast que es del 72%. ¿Te cuadra esa apreciación?
Pucha, me encantaría, es que son amigos míos, pero no puedo decir que la muestra que tienen ellos es muy...
Es una muestra.
Sí, no, aparte de ser chica, hay 70 casos del norte, o sea, Piensa que la encuesta nuestra tiene 500 casos del norte.
Pero no entiendo. A ver, pero
el tamaño de la muestra no es lo único importante en una encuesta.
No, pero oye, pero claro, me perdí esto del 80% de voto Boric y 72% de voto Kast. ¿Pero duro. ¿Qué? ¿De 72%?
El 80% del voto que tiene Boric es duro, no lo pierde, es definitivo. Y el 70% del voto que tiene Kast también es duro y es definitivo, pero es menos. Eso es
Claro, porque no sabe. ¿Y cuál es la base de ese 80 y de ese 70?
Ah, es bueno. Que
seguramente le hace
lo que dice la encuesta.
Sí.
Bueno, que es poco claro el punto, porque si tú me dices del millón de votos que hoy día tiene, dicen que vota por Kast, el 70% es seguro, y del mismo millón que vota por Boric. Por eso te digo,
las encuestas suelen preguntar también, no sé, ahí Axel, tú nos puedes decir más, pero suelen preguntar qué tan seguro está de su voto, sí, de los que de están hecho, seguros, cuántos votan por Boric, en fin.
Sí, yo lo pregunté ahora en forma privada, no lo publicamos.
Y bueno, ¿y es por ahí o no?
No.
Ya. Y no nos vas a contar cómo es.
No, porque son preguntas a clientes, secretos.
Ah, hay negocio tras de esto.
Pero obvio, sí, lo que uno...
Perdón, o sea, tú lucras con la encuesta.
Señor Felipe Poza, lo que yo hago es comprarle la leche y el pan a mi hija con lo que yo gano.
Después de esta declaración del señor Callis, se ha terminado el programa. No, tanta demagogia no es posible, porque faltan 2 minutos para las 8.
Y todavía no entramos en el tema.
No, nunca llegamos al tema. Oye, Axel Callis, dilo.
No, porque o sea, lo que digo siempre, como tiene que ser un especial antes, pero... hagámoslo con tiempo, pues no.
Un especial de una hora previo a la elección del 21, comprometido.
Lo podríamos, el programa este va de lunes a jueves, ¿no es cierto? Lunes a viernes.
A viernes.
Ya, ese viernes, ese día jueves se terminan las campañas. De repente lo podríamos hacer el miércoles en la noche, el miércoles no sé cuándo.
Fijémoslo al tiro, el miércoles 16.
Ya. Sí, pero de todas maneras podemos, mientras tanto...
Felipe, olvídalo. Hagámoslo el lunes en la noche, porque el martes, porque hay un foro, el debate el 15, hagámoslo el 16, ¿te parece? Ya. Así comentamos el debate y ya sacamos...
Bueno, estás contratado para 16 el martes 16. O sea... Sí.
Pero nosotros no pagamos, ese es el problema. No te sirve para tanto.
Pero, perdón, yo estoy en esta radio hace 10 años, ya nada.
Hablemoslo, no te vayas y conversamos un minutito fuera del aire. Nos tenemos que ir volando. No, es que es verdad, si nos queda un minuto para las 8 nada más, Tania González ha estado en la producción periodística, iba a decir Yanna Levine en la puesta al aire. Patricio Núñez en la puesta al aire, muchas gracias por su compañía. Seguimos conversando en privado con Axel Callis, director de Tú Influyes, especialista en temas electorales. Muchas gracias.
Buenas noches.
El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presentó Política en Vivo. Un análisis de la realidad nacional con panelistas e invitados. Conducen los periodistas Yasna Levín y Felipe Pozo. Producción, Tania González. Dirección, Patricio López. Política en Vivo, un programa de Radio Universidad de Chile en una transmisión conjunta con las radios que piensan y el diario electrónico diario.uchile.cl.